inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a su programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos en las afueras de Bogotá, aquí en Tena, Cundinamarca, les envío un caluroso saludo a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder grabar otro programa, estar aquí en este espacio y bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy entonces. Entonces en nuestra sección La Palabra para despertar la conciencia, realizaré una lectura, un fragmento de un texto publicado por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en donde habla de la sociedad del cansancio, y es un texto que se llama Teletrabajo, Zoom y Depresión. Es un texto largo, pero te voy a leer unos fragmentos de ese texto. Bueno, ese texto nos permite la reflexión y nos sirve de preámbulo para el tema que trataremos hoy con nuestro invitado, Alfonso Rodríguez, con quien hablaremos precisamente de esa sociedad del cansancio. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento para conectarnos con nuestro cuerpo, que es siempre uno de los objetivos de este programa. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio, al igual que en las plataformas broadcasting como radio.garden. Recuerden también que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y también recuerden que si llegaron tarde este programa, todos los podcasts de nuestros programas, de este y de todos los programas de la emisora, los encuentran como U Rosario Radio en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que escuchan este programa. Siempre quedo muy admirada de ver que nos escuchan en Australia, en Inglaterra, en México, en Estados Unidos, en España, en Argentina, y bueno, y además, pues obviamente en nuestra querida Colombia, Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá. Bueno, igual los invito a sugerir personas o programas para el programa, personas que crean ustedes que pueden ser invitadas, temas para tratar en el programa. Entonces me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos siempre infinitos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que sigamos con nuestros programas, que sigamos generando contenido y que nos anima constantemente, pues, a seguir aquí. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, pues los invito a que se queden con este programa, en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba hace un momentito, pues este texto me llegó, no había leído a este filósofo y me pareció tan interesante lo que propone que ahí mismo llamé a Alfonso Rodríguez. Le dije, Alfonso, tú obviamente conoces a este autor, ¿por qué no conversamos de este tema? Entonces, pues bueno, es un texto un poquito largo, pero entonces voy a hacer la lectura como de unas ideas centrales que se proponen desde acá. Esto fue publicado el 21 de marzo del 2021, recientemente, está recién salido. Dice el autor Byung-Chul Han: el virus SARS-CoV-2 es un espejo que refleja las crisis de nuestra sociedad. Hace que se resalten aún con más fuerza los síntomas de las enfermedades que nuestra sociedad padecía ya antes de la pandemia. Uno de los síntomas es el cansancio. De un modo u otro, todos nos sentimos hoy muy fatigados y extenuados. Se trata de un cansancio fundamental que permanentemente y en todas partes acompaña nuestra vida como si fuera nuestra propia sombra. Durante la pandemia nos sentimos incluso más agotados que de costumbre. Hasta la inactividad a la que fuerza el confinamiento nos fatiga. No es la ociosidad, sino el cansancio lo que impera en tiempos de pandemia. En mi ensayo La sociedad del cansancio, publicado por primera vez hace 10 años, describí la fatiga como una enfermedad de la sociedad neoliberal del rendimiento. Nos explotamos voluntaria y apasionadamente, creyendo que nos estamos realizando. Lo que nos agota no es una cohesión externa, sino el imperativo interior de tener que rendir cada vez más. Nos matamos a realizarnos y a optimizarnos. Nos machacamos a base de rendir bien y de dar buena imagen. En la sociedad neoliberal del rendimiento se lleva a cabo una explotación sin autoridad. El sujeto forzado a rendir, a explotarse a sí mismo, es a la vez amo y esclavo. Por así decirlo, cada uno lleva consigo su propio campo de trabajos forzados. Lo peculiar de este campo de trabajos forzados es que uno es al mismo tiempo prisionero y vigilante, víctima y criminal. En eso se diferencia del sujeto obediente de la sociedad disciplinaria que Foucault describe en su libro Vigilar y Castigar. Pero Foucault no se dio cuenta del surgimiento de la sociedad neoliberal del rendimiento en las que nos explotamos voluntariamente. Lo que caracteriza al sujeto de esta sociedad, que al verse forzado a rendir se explota a sí mismo, es la sensación de libertad. Explotarse a sí mismo es más eficaz que ser explotado por otros, porque conlleva la sensación de libertad. Ya Kafka expresó muy certeramente esta paradoja de la libertad del siervo que se cree amo. Uno de esos aforismos dice, abre comillas, el animal le arrebata el látigo al amo y se azota a sí mismo para ser amo sin saber que eso no es más que una fantasía que se genera cuando en la correa del látigo del amo se ha formado un nuevo nudo. Cierro comillas. Este animal que se azota a sí mismo encarna aquel sujeto obligado a rendir, que explotándose a sí mismo se figura que es libre. Lo siniestro del SARS-CoV-2 es que los contagiados padecen de agotamiento y de abatimiento extremos. Además, cada vez se oyen más casos de enfermos que incluso después de haber sanado siguen padeciendo graves secuelas. Una de ellas es el síndrome de fatiga, que se puede describir muy bien con la frase cuando la batería ya no se recarga. Los afectados ya no son capaces de rendir ni trabajar. Les cuesta incluso llenar un vaso de agua. Ya solo el caminar tienen que tener sufrirse constantemente porque se sofocan, se sienten cadáveres vivientes. Aquí voy a hacer un salto en el texto y dice, también el trabajo cansa, el teletrabajo cansa incluso más que el trabajo en la oficina. Causa tanta fatiga, sobre todo porque carece de rituales y de estructuras temporales fijas. Es agotador el teletrabajo en solitario, pasar el día sentado en pijama delante de la pantalla del ordenador. También nos agota la falta de contactos sociales, la falta de abrazos y de contacto corporal con los demás. Mi libro La desaparición de los rituales salió publicado en Alemania antes de la pandemia. En España se publicó durante la pandemia en mayo de 2020. En él describo nuestro presente partiendo de la tesis de la desaparición de los rituales. Hoy estamos perdiendo las estructuras temporales fijas, incluso las arquitecturas temporales que dan estabilidad a la vida. Además, los rituales generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad. Los medios sociales y la permanente escenificación del ego nos agotan porque se destruye el tejido social y la comunidad.
Ya, ahora...
También aquí se confirma de nuevo la tesis de que el virus es el espejo de la sociedad y agudiza su crisis. El virus acelera la desaparición de los rituales y la erosión de la comunidad. Se eliminan incluso esos rituales que aún quedaban, como ir al fútbol o a un concierto, ir a comer a un restaurante, ir al teatro o al cine. La distancia social destruye lo social. El otro se ha convertido en un potencial portador del virus con el que tengo que mantener la distancia. El virus radicaliza esa expulsión de lo distinto que ya antes de la pandemia diagnostiqué muchas veces. En verdad, el virus actúa como un amplificador de la crisis de nuestra sociedad. Todas las crisis sociales que yo había detectado se han visto ahora agravadas. Entonces voy a dejar ahí porque el texto es muy largo y tiene muchos elementos, pero bueno, creo que ya en nuestra conversación con Alfonso vamos a poder desarrollarla.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues hoy nuestro invitado es Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Qué rico volverte a tener en el programa.
Muchas gracias, Victoria, ¿cómo estás? Un gusto estar acá.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Alfonso Rodríguez González es médico psiquiatra, profesor titular y director del área psicosocial en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, miembro del Consejo Nacional de Salud Mental, instructor del Sistema Río Abierto de Terapia Psicocorporal, psicodramatista, con experiencia en salud mental comunitaria, atención psicosocial en contextos de violencia y miembro del grupo de fisioterapia en salud mental de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Por favor, te faltes de pedacito.
A mucho honor, sí, Francisco, todavía no me lo creo. Necesito incorporarlo.
Bueno, Alfonso, pues bueno, muchísimas gracias, siempre es una delicia poder conversar contigo, y lo decía ahorita al principio del programa que cuando me llegó este texto, yo no había leído pues a este filósofo, yo dije, Dios, este es un programa para conversarlo con, es un tema para conversarlo con Alfonso. Entonces ahí mismo llamé a Alfonso y le digo, claro que sí, es un filósofo que tiene unas propuestas muy interesantes. Entonces, quisiera que empezáramos como por esto que parte el texto pues que leí hace un momentito, de la sociedad del cansancio que propone Han. ¿Cómo desde la perspectiva corporal, de las emociones, está afectando todo esto? ¿Cuál es su propuesta?
Bueno, muy bien, para darle un poco de marco a esta propuesta, que comparten muchos sí. pensadores en el mundo en este momento. Es importante partir de pronto de la propuesta relacionada con la biopolítica, con el control de la vida, que se da desde Michel Foucault en el siglo pasado, hacia los años 60, 70, en la cual se plantea una etapa de la vida de los seres humanos en los cuales se dejaba vivir y se hacía morir a las personas. El Señor soberano disponía de los cuerpos de los otros, literalmente. Todo el que estuviera en su territorio, pues era propiedad suya. El siervo era propiedad suya, y todo lo que hubiera, cosas, no solo los seres vivos y los humanos, sino también las cosas. Después en la historia de la humanidad se pasó de ese poder soberano, del señor soberano, a la soberanía nacional, cuando se voluntariamente y por un contrato los sujetos delegan el control del colectivo a un sujeto que podría determinar también unas políticas de cómo vivir y cómo de todas formas administrar la vida. ¿Bien? En esas formas, poco a poco, sobre todo en los siglos XIX y XX, se fue configurando el control a través de las disciplinas: la higiene, la salud pública, la epidemiología, la estadística, el control de la natalidad, y todo se fueron dando en ese contexto donde, por ejemplo, uno podría educar a sus hijos diciendo: mente sana en cuerpo sano. Hay que hacer actividad física para obtener su mente sana en cuerpo sano también. Existía una presión externa, disciplinar, ya no dada por el señor soberano ni por una religión determinada, sino a través de la ciencia. ¿Sí? Se crearon las diferentes ciencias y dice: yo soy experto en esto y por lo tanto sé de qué estoy hablando, en psicología, en medicina, etcétera, en nutrición, por ejemplo. Pero lo que advierte Byung-Chul Han y otros pensadores del momento y de los últimos, diría yo, 50 años, es que el capitalismo se ha acelerado de tal forma que ya no necesitamos siquiera ese control disciplinario, esa presión ejercida desde afuera. Ahora la presión ha sido sustituida por la depresión. Es decir, ejercemos esa fuerza de control que nos oprime desde nosotros mismos. Y lo que puede sonar paradójico, pero que cada uno de nosotros constata, y es que esa depresión se ejerce a nivel neurológico. Es decir, nosotros deseamos domesticarnos, deseamos poder ir hasta las últimas consecuencias del control de nosotros para poder tener éxito, para poder lograr tener logros. Y eso está edulcorado o endulzado a través de otras formas sutiles de control en la comunicación. El pensamiento positivo, por ejemplo. ¿Sí? El que quiere, puede. ¿Usted puede? Si quiere, porque si quiere, va a poder. Y así se van generando entonces unas tendencias de control más desde sí mismo que desde un otro. ¿Sí? Que además nos individualiza cada vez más, nos pone en una competencia con nosotros mismos, con el concepto de proyecto de vida, de logro, de ser gestores y empresarios de nosotros mismos. Bien, hasta ahí voy, dejo ahí por lo pronto. ¿Cómo te parece? El micrófono.
Sí, digamos que es interesante porque aparecen todas estas palabras de que si yo no lo logro es porque yo no hice lo suficiente, ¿no? Entonces es como me autorresponsabilizo, o sea, no tiene nada que ver el contexto, las oportunidades, no, si tú no lo lograste es porque pues no hiciste lo suficiente, ¿no? Entonces también empieza a aparecer esta palabra de no logro relacionado con mi poca capacidad de gestión conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo, cómo aparece también ese concepto. Entonces ya la responsabilidad no es de otros, claro, obviamente que hay una responsabilidad que parte de uno, pero como si yo no estuviera en un medio que también me posibilita o no me posibilita cosas, ¿no?
Es cierto. Además, toda esta dinámica que se está dando en el control de la vida, donde ahora se hace vivir y se deja morir, ¿sí? En las masas se exacerba con la pandemia. O sea, la pandemia no necesariamente es la novedad que nos trae la dinámica social de una situación que es producida por un agente viral. La pandemia es una consecuencia más, que además lo que favorece es la aceleración de esos procesos de gestión de la vida desde sí mismo. Ese acelera también esa individualización de los individuos, que ya no son considerados diferentes, sino diversos, ¿sí? O sea, cada vez se integra más el concepto de la diversidad, como todos estamos integrados, pero todos somos diversos. Y eso genera de alguna manera una dificultad en percibir al otro. Y si no hay un otro al cual percibir, yo no puedo percibir esa diferencia con el otro, pues no existen lo que desde otros autores se podría llamar los procesos inmunológicos. Es decir, el darme cuenta que hay un otro que es diferente a mí, me genera la posibilidad de apego, de vínculo social. Si solamente me tengo a mí mismo y a mi selfie, o sea, la imagen de mí mismo, y voy persiguiendo una imagen que se me escapa cada rato porque nunca es suficiente, como lo estabas sugiriendo tú, ¿sí? ¿No? No llega un logro y después, ¿ahora qué? ¿Qué hago para que mi vida pueda seguir activa? Tengo que buscar ir más allá, siempre estoy persiguiendo como la sombra. Entonces, no solo se extinguen los otros, sino también el yo se convierte en una situación narcisística en la cual yo persigo algo que es muy, muy líquido, que no se condensa en nada. Eso va emparejado para Byung-Chul Han con la idea de la violencia que se ejerce en un sentido positivo. Aquí positivo no quiere decir solo optimista, ¿sí? Sino positivo es que solo se da en un discurso o en un encuentro con uno mismo, un encuentro muy borroso y desdibujado con uno mismo, donde el otro, que es el negativo, o sea, el no yo, desaparece, ¿sí? No necesariamente desaparece en absoluto. Quienes trabajan bajo estas coordenadas sociológicas no asumen que se pasa de un periodo soberano a uno de soberanía nacional o de control anatomopolítico de los cuerpos, dado en las cárceles, en los manicomios, uh-huh, en los hospitales, en las escuelas, donde se recluye a la gente para controlar sus cuerpos, y después a un control desde lo neurológico, en el cual uno quiere ser gestor de sí mismo, sino que se van sobreponiendo. O sea, un periodo no desplaza al otro, sino que se van formando múltiples formas de control de los sujetos, cada vez más desujetados, porque ya sujeto desaparece en la medida que ya no tengo a qué afiliarme, sino a mí mismo. Entonces estoy como en el barón de Munchausen, sostenido desde mi propia coleta, ¿sí? Y ya, no tengo raíz, soy un ciudadano global del mundo, sin tierra, desarraigado y quizá sin un reconocimiento de los otros que me rodean. La amistad ahí, por ejemplo, se va perdiendo, porque solo se busca el que aparentemente es igual. En afiliación, ¿de qué lado está usted? ¿Usted es de izquierda, es de derecha, usted es anticológico, usted recicla? O sea, estamos afiliados a cosas muy pasajeras, como detalles de mi grupo de trotar, el que come conmigo estas cosas. Las afiliaciones son muy frágiles y eso va a generar muchas, muchas problemas en la salud mental. Pero ya dije el principal: la epidemia de depresión que se viene con la pandemia y con las cuarentenas que nos han aislado aún más, pues es enorme, y realmente va a ser con mayúscula la pandemia. en muchos casos expresada a través de la conducta suicida, pero también muchos de los profesionales de la salud mental vemos más casos cada vez de cutting, autoagresiones, esa sensación de que el cuerpo también se nos fue y hay que está anestesiado y hay que traerlo otra vez, al menos a través del dolor, ¿no? De volver a sentir algo.
Bueno, pues tocas tantos temas y tantas cosas tan interesantes como para poder seguir, y ahí me gustaría profundizar en esto de la depresión, que yo siempre durante estos tiempos lo viví con mi mamá cuando estábamos en cuarentena estricta, y yo le decía a mi mamá, no sé si es preferible o una casa de reposo o una unidad de cuidado intensivo, o porque pareciera que nos vamos a contagiar, porque pues siempre estaba esta cosa del contagio, o nos vamos a enloquecer encerradas. Entonces yo decía, vámonos y caminemos, porque prefiero por lo menos salvar algo aquí, y es la salud mental, ¿no? La necesidad de ventilarnos, de ver otra cosa, porque por lo menos para las personas mayores la única realidad que se veía era a través de lo que mostraba la televisión, ¿cierto? Pues solamente veo esto, que son cuántos muertos, cuántos infectados, ta, ta, ta. Entonces se vuelve una cosa que, bueno, que complica una cantidad, como que distorsiona la realidad, ¿no? Porque es una sola forma de ver, no lo estoy viendo con mis ojos, porque no estoy saliendo, sino lo estoy viendo a través de lo que los medios de comunicación me quieren mostrar, no más. Entonces creo que hay también un tema de distorsión de la realidad para unos grupos, obviamente, de población específicos, ¿no? Y que hace que fácilmente caigamos, pues, en estos temas de depresión y, pues, y demás. Hay otra cosa que me parece que es muy interesante, que toca también Byung-Chul Han, y es el tema de la pérdida de los rituales, ¿no? Quería que cogiéramos como dos cosas. Una que dijiste ahorita, como esto de la imagen permanente. Yo ya uso en algunas tantas conferencias que dicta uno, que escucha uno, apagar la propia imagen, por ejemplo, ¿sí? Para no verse uno, porque es que uno se ve todo el tiempo y en última se distrae, ¿no? Entonces está pendiente si el pelito está, si la gafa se le cayó, pero uno se distrae con uno mismo, ni siquiera con el otro, ¿no? Entonces, esto de la imagen y que se agudiza con todo lo que ya veíamos de la famosa moda de los selfies, ¿no? De tomarse fotos uno cada rato, pues los muchachos especialmente, bueno, también lo ve uno en adultos, que se toman fotos todo el tiempo, cómo se agudiza con el Zoom, ¿no? Con esas videoconferencias. Pero también, por el otro lado, esta pérdida de rituales, ¿no? Cómo nos alejamos y cómo perdemos esta estructura social, que es la que en últimas nos amarra. Entonces quisiera como que habláramos como de esas dos cositas.
Bueno, voy a empezar por lo último que dijiste. Lo social requiere una estructura. Lo social requiere una estructura. Y lo que genera esa estructura es la capacidad de ritualizar la vida, no solamente para hacer de la vida algo sagrado, sino para poder generar unos umbrales, espacios que permitan paso hacia otra cosa, ¿sí? Cuando se acaban los rituales, la vida se convierte en un eterno, no tiene fin, una continuidad, ¿sí? No termina, ¿sí? Si no hago el ritual de mi pensión, yo no voy a sentirme pensionado, sino que voy a seguir trabajando en otras cosas, porque yo no puedo dejar, no puedo parar, debo seguir sintiendo que tengo un logro, que tengo, ¿sí? Y si no, voy a ponerme aburrido, y el aburrimiento para nada es bueno para una mente positiva. Yo tengo que ser útil o servir. La pandemia, la cuarentena, por ejemplo, y estos medios digitales nos impiden estructurar esa vida social. Yo no puedo, estoy viendo ahorita cuadritos en el cuadrito correspondiente, pero o te miro a ti o me miro a mí, y a veces prefiero mirarme para ver qué tanto el reflejo en las gafas, ¿sí? Está impidiendo que se me vea la cara, y si este es el mejor ángulo, y uno se performa, es decir, está buscando aparecer de la mejor forma, ¿sí? Yo decía, Victoria, no me puede ver a mí. Todo un psiquiatra me puede ver, encontrar aquí aburrido, bostezando o mal empijamado. Yo tengo que hacer una puesta en escena. Entonces el yo que tenemos ahora es un yo que busca es aparecer, ¿sí? Está estructurándose muy frágilmente porque se presenta de acuerdo a cómo vaya el presente. Incluso quienes trabajamos en lo corporal y en salud mental, con frecuencia invitamos a la gente a estar aquí y ahora, en el presente. Y eso de alguna manera dificulta la sensación de continuidad del yo y de continuidad peor del nosotros, porque es dependiendo cómo aparezco frente a otros. Y entonces, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, en el sentido de que Byung-Chul Han de pronto habla de la desaparición de los rituales, pero también está hablando en el fondo de lo ceremonial, ¿sí? Vamos a entender por momentos lo ritual como lo ceremonial, en el sentido de que cómo era de bueno para estructurar la vida social que nos sentáramos a comer juntos, por ejemplo, que hiciéramos cosas nosotros, no yo para después mandar mi selfie o mi imagen en un chat donde diga, vea, yo también reciclo, yo también hago actividad política, yo soy para parecer inteligente, no para ser inteligente, sino para ser, parecer. Ahora, por ejemplo, a mí me interesa parecer más joven cada vez que se acercan más años, ¿cierto? Entonces, todos estamos contaminados con esto, no es que haya unos necesariamente salvados por esta situación. Y es que uno de alguna manera busca el reconocimiento y que los demás digan, uy, ¿cómo tiene de logros? Una de las formas es la educación continuada, ¿sí? Continuada, yo tengo que estar preparándome. ¿Qué anda usted? ¿Qué proyecto tiene ahorita? Eso le hacen uno esa pregunta en su entrevista, sin duda alguna, cuando uno va a presentar un trabajo. ¿En qué anda? ¿Qué ha hecho en los últimos 2 años? ¿Cuáles son sus logros? ¿Sí? Ya no le preguntan a usted cuántos títulos tiene, sino cuáles son sus logros que ha hecho. Y entonces ahí decías tú, voy más para atrás en tu comentario, que estamos llenos de información, del dato. Y entonces, entre más información tenemos, de alguna manera nos creamos la fantasía de que tenemos más control porque tenemos el dato. Pero la vida misma nos muestra que eso no es suficiente. ¿Sí? Que el control de la vida está perdiéndose de mi vida, que estoy ante algo que es invisible, como por ejemplo un virus que me puede contaminar o me puede matar, o yo puedo matar a mis parientes porque les llevé una infección. Entonces la información no me genera comunidad, o sea, estamos en una comunicación sin comunidad, diría Han, ¿sí? Cuando en realidad los rituales me permitirían tener una comunidad sin comunicación. Y es que me gustaría enormemente estar allá contigo y oler lo que sientes ahí, porque entiendo que estás al aire libre, ¿sí? Estás en un espacio con montaña, de pronto oler la hierba. Me gustaría que tú estuvieras acá y pudieras ver desde mi ventana la cantidad de colibríes que hay chupando en las flores. Pero no, ni tú estás pudiendo estar aquí conmigo, y a veces ni yo estoy aquí conmigo, porque no estoy habitándome en este momento, haciendo conciencia de mi ser, de mi cuerpo, sino estoy navegando en la red, ¿sí? Navegar en la red no es estar viviendo en la red, habitarla, es navegarla. O sea, yo voy a estar ahí sin estar, ¿sí? Es virtualmente que estoy. Entonces me pierdo por este lado aquí en esta presencia que tengo yo de corporal, y me pierdo allá en la red que estoy navegando. O sea, es un doble problema. Sí requerimos entonces, por lo tanto, retomar la ritualidad de la vida, que es muy, muy distinta de acuerdo al contexto en el que estoy viviendo. Y quiero hacer un paréntesis, aunque sea un paréntesis muy largo, ¿sí? Preparándome para la invitación que me hiciste, me acordé de cómo los cancuamos ritualizan las conversaciones llevando un ritmo mientras mampean. Y las mujeres mientras cosen la mochila, y ahí van quedando los pensamientos, pero también la ritualidad ahí da un ritmo particular en la conversación. No es que se acabe el tiempo, tenemos una hora o 40 minutos, no, es lo que dure. Los rituales permiten a la vida darle duración. En cambio, la vida eficiente del logro, ¿sí? La necesidad de ser muy eficiente le pone cortapisas al tiempo, y cuando yo paro me produce un aburrimiento que no quiero tener. En cambio, en esa conversación aburrida de los cancuamos, y aquí lo estoy diciendo con todo el sentido que me merece, de exaltación de esa comunicación, la conversación dura y da círculos y va estructurando la vida social, y todo el mundo va, cuando alguien para en la palabra, se le deja hablar hasta que quiere, no se le ponen, tiene 3 minutos para disertar, no, hasta que quiere, ahí dejo la palabra, y todo el mundo contesta, uh-huh, y entonces se va tejiendo una conversación. Uh-huh. Ese uh-huh no quiere decir necesariamente yo estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo, sino yo escuché y ahora tejo esto y lo voy a masticar, lo voy a reflexionar, y es el tejido comunitario el que se está construyendo ahí, igual que el tejido de la mochila en paralelo, igual que el tejido del intercambio de la hoja para mambiar, y eso es maravilloso. Esa es como cuando yo podía decirle a mi abuelo, llegó agosto, abuelo, y mi abuelo ya sabía, sin mayor comunicación, que éramos comunes. Él iba y buscaba las hojas de los palos de guadua y hacíamos la cometa, porque era en agosto que había que elevar cometa, ¿sí? Y eso me vinculaba a mi abuelo. Esos rituales me permitían a mí saber que llegó agosto, que en marzo o que en Semana Santa, teniendo 8 años, mi mamá me ofrecía vino. Yo soy niño, pero mi mamá me da vino porque es Semana Santa y me despierta con un desayuno con vino y galletas. Esto, algo pasó, aquí es marzo. El ritual de marzo, de la Semana Santa, el ritual de agosto, de las cometas. Esa vida, esa estructura social que permite la ritualización, no, es un significante sobre el cual se va tejiendo la comunidad, y en la medida que desaparezca nos produce un grave problema de salud mental, no una patología, un diagnóstico en particular, pero es lo que genera el niño con trastorno por déficit de atención, porque no lleva ritmos, no hace pausas, ¿sí? Nos genera el problema de trastornos de personalidad limítrofe, la depresión. Y una muy interesante, que es el está cogiendo fuerza cada vez más, sobre todo en los profesionales de la salud, y es el agotamiento emocional, el burnout. Ya no necesitamos, como en la época de las brujas, que nos quemen en la hoguera. Ahora yo me quemo y trabajo horas extras, no hago pausas, el teletrabajo entonces me invita a seguir y seguir sin pausa. Y hay un dicho que dice, sin prisa pero sin pausa, o sea, yo debo seguir aquí para poner los logros del mes. Mi jefe me va a evaluar es por ahí. ¿Cómo va su proyecto? ¿Su plan de trabajo? ¿Su plan operativo anual? ¿Lo cumplió? ¿Tuvo las metas? Entonces yo necesito trabajar horas extras porque estoy quedado en los logros. Y estoy dispuesto a dar vida ahí, voluntariamente y de manera muy positiva. Porque además tengo que estar contento, siquiera tengo trabajito. Pero además, eso diría... Mi papá me diría eso a mí, pero yo no le puedo decir a mi hijo siquiera tiene trabajito. Mi hijo me va a decir, a ver papi, ¿sí? Yo estoy trabajando porque me gusta y trabajo mucho porque me gusta. O sea, ni siquiera porque debo guardar y conservar el trabajo, sino es que el trabajo es placer. Yo estoy dispuesto a autoexplotarme, ¿sí? Bueno, te dejo ahí porque creo que está muy largo el paréntesis y la comentario.
No, pero muy interesante, y tocaste todo el tema de la descorporización, que es obviamente el tema también de este programa, ¿sí? Claro. Cómo esta forma de comunicación, bueno, de comunicación, llamémoslo así, a través de la videoconferencia, a través del teletrabajo, a través de estas formas virtuales, nos descorporalizan. Primero porque no veo a nadie, ¿no? Muchas veces no veo sino el nombre, Nelson, Alfonso, María, veo las cajitas negras y no veo a nadie, uno. O veo a la otra persona cortada, ¿cierto? Yo solo sí. Te veo de los hombros para arriba, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, tampoco tengo una idea de lo que está, de quién es el otro, qué tan grande eres si no te conociera, por ejemplo.
Fragmentado, siempre fragmentado.
Exacto, es una mirada fragmentada del otro. Y también aquí, o sea, yo estoy pues sentada, uno que tiene conciencia, se sienta sobre los isquiones y está como muy atento a eso, pero tampoco no hay una atención a mi cuerpo, a cómo estoy disponible en esta conversación con respecto al otro, ¿no? Entonces es como también esto nos descorporaliza. No estamos sino en la mente, en el pensamiento, en cómo me veo, cómo, si estoy peinada, si no estoy peinada, pero una cosa absolutamente descorporalizada. Entonces, desde ahí me gustaría que habláramos. Nos quedan ya como 10 minuticos nomás, entonces para hablar en esos 10 minutos finales.
Está muy bien, muy bien. Hay un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa, que yo conocí por allá en el 2011 cuando en Lyon firmamos una cosa que se llamó la Declaración de Lyon, que decía que el neoliberalismo nos está volviendo locos, ¿sí? Y en esa carrera neoliberal del consumo, del hiperconsumo, de la aceleración de la vida, plantearía Hartmut Rosa que se han ido perdiendo las resonancias de la vida, los rituales, por ejemplo, todo eso que permite a una mamá reconocer qué le pasa al bebé. Están muy dados por lo corporal, por ese encuentro corporal, que no solamente es visual, no es que yo tenga solo neuronas en espejo que me permitan saber que el niño tiene llanto porque tiene hambre y no porque tiene una pulguita o porque se orinó. Eso la mamá reconoce intuitivamente, se da a través de lo visual, pero también gracias al olfato, al gusto y al tacto. Esos estímulos que en conjunto resumen lo háptico, o sea, otros sentidos que le dan también una orientación a lo visual y a lo auditivo, ¿sí? Una nota a pie de página, lo visual y lo auditivo me ponen a distancia. Ahorita estamos en un régimen visual aquí los dos y estamos a muy, muy grande distancia. Pero eso hace que se pierda la capa, y en cuarentena sí que más, se pierde la capacidad de conocer el mundo a través de los otros sentidos que requieren sobre todo eso, el tacto, ¿sí? Añoro un masaje, alguien que me toque acá y me diga, ay, sí, tiene nudos, y entonces tú dijiste ahorita los isquiones y me acordé que tengo isquiones, entonces qué bueno volver a sentir los isquiones y estar un poquito derecho y no así a través de la cámara, etcétera. Entonces, esto no solo lo dice Han, también, por ejemplo, Franco Berardi, un filósofo italiano, que un pensador italiano, no diría yo que es solamente filósofo, que dice que esto ha disminuido la capacidad de futurabilidad, de ver el futuro, ¿sí? La pérdida de esos estímulos, porque al perder el contacto con el otro se pierde también la posibilidad, y es lo que Hartmut Rosa diría respecto a la relación madre-hijo. El niño es tocado por la mamá y gracias a eso se da cuenta dónde está él y dónde termina y dónde comienza la otra, que es la mamá. Poco a poco, a medida que es tocado, no solamente que le dicen, un niño en un cajón, le cuesta trabajo averiguar quién es él, quiénes son los otros. Entonces eso que tú dices con preocupación de las alteraciones en la incorporación, ¿sí? En la habitar el mundo, habitarme a mí mismo, se da por la dificultad en estar con otros que además me toquen, con los cuales compartir alimentos, con las cuales poder oír, sentir el ajá, eso que digo yo, el poder sentir el abrazo y empezar a sentir incluso desconfianza, ¿sí? y desconfianza del hijo que fue a la fiesta clandestina o de la persona que llegó a traerme algún mandado, alguna cosa, y entonces yo empiezo a desconfiar de los demás, de que me pueden matar y me importa sobrevivir, así la calidad de vida se haya ido a la porra. Y entonces volver a lo corporal, hacer trabajo corporal en este momento es muy importante, y ojalá con otros, ¿sí? El ponernos las vacunas va a ayudar mucho, 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 para que podamos sentirnos en alguna medida un poco más seguros, pero puede que no sea suficiente, ¿sí? Tendremos que desarrollar otras formas estratégicas de reconocer al otro y a mí mismo en una situación que no necesariamente sea productiva, porque el mal está es en que si no es productivo no lo hagas, porque ¿para qué? ¿Cierto? Tienes que hacer algo que valga la pena, ¿sí? Hasta ir al gimnasio lo hago, ¿sí? Por conocer otras personas, verme atractivo, lo que sea, sacar músculos para aparecer de una manera particular, ¿sí? No porque sí, debemos de volver a retomar eso que yo hacía con mi abuelo, que la comete todo, que no tenía un valor, una productividad productivo, sino que era algo inútil, ¿sí? Algo...
El ocio.
Entonces ahí viene el otro tema que ese no lo dice Han, pero tú vas a ver que para Colombia y para el mundo hay un indicador, ya que me quedan poquitos minutos me va a permitir introducir este tema sobre el ocio, claro. Sobre el ocio. Hay una medición en el mundo del tiempo. En varios, muchos países del planeta se han puesto de acuerdo en cómo medir el tiempo, las 24 horas del día. Básicamente se han visto cuatro cosas, que para Colombia se mide en un indicador que se llama ICATUS, que produce el DANE, y entonces en Colombia están censadas las poblaciones para saber cuánto tienen dedicadas al trabajo o al estudio, cuántas horas dedicadas al tiempo libre, sería el ocio, cuánto tiempo dedicado al tiempo, a lo que llaman el tiempo necesario, o sea, dormir, cocinar, ir al baño, tener relaciones sexuales, cosas innecesarias, ¿sí? Bañarse, bueno. Y una que casi nadie menciona que se llama tiempo comprometido. Y entonces siempre le estamos apostando a que haya más ocio, más tiempo libre. Y la gente pareciera que cuando tiene tiempo libre se aburre y se deprime. ¿Sí? Porque se encuentra consigo mismo.
No sabe qué hacer.
No sabe qué hacer y hay que hacer algo además, ¿no? Entonces uno dice, no, el ocio también es productivo, hay que hacer algo, y además piensa positivo, o sea, sé feliz contigo mismo, tienes que estar contento contigo mismo, no, yo estoy rabioso, no estoy haciendo nada, no puedes sentir esas emociones, miedo tampoco, es estar feliz contigo mismo. Entonces yo estoy interesado como psiquiatra en ver qué pasa con el cuarto, que es el que casi nunca estudiamos, que es el tiempo comprometido, que las mujeres lo aplican muy bien, pero además en demasía. Pareciera que los hombres asumimos que las mujeres son las que se encargan de llevar los hijos al colegio, al médico, son las que tienen más tiempo comprometido en las actividades religiosas, en las actividades grupales, en cocinar para los hijos, pero además servir y sentarse y en estar atentos, oiga, celebremos aquí este cumpleaños. Pareciera que fueran cosas de mujeres, no de hombres. Yo estar produciendo, las mujeres hacen... son las buenas para cuidar. Muchas profesiones de la salud se están volviendo muy femeninas en la medida que se asume que dan poco dinero, pero además que las mujeres saben cuidar mejor que los hombres, y eso es un problema porque nos está acabando como sociedad también una idea de que debemos cuidarnos y ser hospitalarios todos. En esa diferencia de los otros con los otros, parece que las mujeres son más buenas en incorporar lo distinto, ¿sí? No lo diferente, no lo diverso, sino lo distinto, lo diferente, ¿sí? Los hombres, en cambio, somos más de ver allá al otro en la competencia. Entonces, mi invitación también, no la plantea necesariamente Han, es que empecemos a mirar en qué comprometemos nuestro tiempo cuando tenemos un tiempo que no es el laboral o educativo o en formarnos. Y en ese tiempo comprometido está el voluntariado, el trabajo comunitario, la participación política, el jugar con otros, ¿sí? Que no necesariamente es el no hacer nada, ¿sí? Sería el tiempo libre. Y respecto al tiempo libre, el poder ritualizar este tiempo libre de tal forma que yo pueda hacer pausas, pueda hacer rituales de paso hacia otros momentos. Eso es muy importante que lo recuperemos.
Claro, porque entonces se vuelven las pausas activas.
Esa pausa activa, sí, claro.
Mira que si las mecanizamos, las tecnificamos, pero yo siempre digo a los estudiantes, tengan una pausa, pongan una campanita de mindfulness ahí y pónganla, y van a ver que solamente cerrar los ojos, respirar, ya son 2 minutos de pausa y de estar ahí como de volver a uno a este proceso de introspección, no necesariamente para meditar 3 horas o 20 minutos,
claro,
y ahora, pero sí como un espacio para volver a uno.
Para poder volver a trabajar, ¿sí? También.
después.
Sí, el problema es que se vuelve más productivo.
Sí, sí, sí. Es para poder retomar el trabajo. Pues,
sí. Pero bueno, digamos que puede ser una forma de recordarnos de llegar a la casa, o sea, llegar a nosotros, de estar ahí, ¿cierto? Me parece que es
muy importante. Uy, eso que dices, porque... perdona, eso que dices es súper importante. Yo voy a ser cortico en esto. Y es que en esas resonancias que genera la ritualización, la resonancia no solamente es resonar conmigo mismo aquí y ahora, sino de recordarse lo que tú acabas de decir, o sea, de traer el pasado al presente, pero también la posibilidad de impulsarse, ya no por el logro, sino por el imaginarse y hacer poder. Eso lo dice Berardi, por ejemplo, hemos perdido la capacidad de imaginar, de fantasear. Entonces, soñarnos hacia adelante es muy importante, desde el presente, claro, bueno, muy bien. Entonces, recordar, ¿sí? La ritualización permite recordar, repetir, tener memoria. Eso que también detestamos en la vida actual es no repita, es que cuando usted aprende repitiendo, eso está mal, tiene que hacerlo de otra manera. No, también se repite para aprender. Es necesario la memoria, la repetición.
Para formar hábitos.
Y es el hábito. Entonces, lo ritual implica repetición. Eso que detestamos por monótono, al revés, hay que retomarlo otra vez. Y la resonancia va en tres sentidos, diría Han. Un sentido vertical, que es el de la trascendencia. Lo corporal me invita a lo espiritual, a lo trascendente, a la conexión, ¿sí? O sea, lo corporal no es una cuestión material solamente, es muy subjetiva. Una condición horizontal, que es al rescatar esa corporalidad, se genera una resonancia con otros, que era lo que yo decía en la diada madre-hijo, pero también en lo colectivo, cuando mambean los indígenas. Y una resonancia oblicua, que también hemos perdido, y es el contacto, tu corporalidad, en relación con el contexto en el que estás, con la naturaleza, ¿sí? Estamos en la pantalla, en lo digital, y se pierde ese contacto con las cosas, con lo vivo, ¿bien? Entonces, esas tres resonancias, estos tres vectores, el vertical, el horizontal y el oblicuo, son cosas sobre las cuales hay que trabajar, y son de alguna manera... vectores que son corporales, ¿sí? Cuando tú, yo he visto tu trabajo y entonces dices, bueno, ¿cómo están sus plantas de los pies? Se está poniendo derecho, regístrese, ¿sí? Es que qué tanta verticalidad hay, qué tanto usted se siente conectado hacia arriba, pero también hacia abajo con lo que lo sostiene. Todo eso es importante rescatarlo. Bien, ya, ahora sí. Punto.
No, pues es que, Alfonso, es que siempre nos podemos quedar conversando 3 horas, pero el tiempo en la radio es finito, como dirían.
No, claro.
Entonces, bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño ejercicio, nos quedan unos minutitos.
Claro, un ritual de cierre.
Tomando esto. Exactamente, entonces ahí simplemente invito a todos los ciberoyentes en el espacio donde estén, a las ciberoyentes donde estén, a cerrar un momento los ojos y a darte cuenta ahí cómo estás. Simplemente puedes quitarte los lentes si es posible quitarte los zapatos un momentico, pues también, y darte cuenta solamente cómo estás, sin corregirlo, sino simplemente cuál es el pensamiento que llega, cuál es la sensación que está presente, y permítete aceptar lo que haya. Si la sensación es de cansancio, pues bueno, estoy cansada, si sean las 8 o 10 de la mañana, a la hora que oigas este programa. ¿Cómo es? ¿Cómo estás ahí? Y observa como todas las sensaciones que llegan de tu cuerpo. Y también simplemente como reconociéndolas y no pretendiendo que sean de ninguna manera específica, ¿sí? A veces este deber ser es el que nos marca, ¿no? Debería estar, debería ser, debería, ¿no? Aceptar lo que hay es muy importante. Entonces nota ahí simplemente como las plantas de tus pies hacen contacto con el piso y te das cuenta si tienes más apoyado un pie que el otro, y suavemente sube organiza o nota si está sobre los isquiones, estos huesitos de la pelvis, que es muy interesante saber que en inglés se llaman huesos para sentarse. Entonces son los huesos para sentarnos, exactamente. En español los llamamos los isquiones. Entonces nota si estás de pronto más sobre un hueso, sobre un lado que el otro, y nota de ahí para arriba cómo está tu columna, cómo se organiza tu espalda. Cuando te sientas sobre los isquiones, naturalmente, orgánicamente, tu columna se organiza de una manera tranquila, fluida, orgánica, sin esfuerzo. Estamos también en una sociedad del esfuerzo, de querer ser, de querer llegar, lo decía ahorita Alfonso, ¿no? De los logros. Entonces, ¿cómo puedo simplemente estar? Y nota cómo tu cabeza, al finalizar la columna, está y encuentra el horizonte, donde están los ojos, simplemente. Y que tus ojos también estén tranquilos, no pretendiendo que estén en un lugar, sino cómo encuentran ahí en las cuencas de tus ojos como este descanso y esta posibilidad de tener los ojos en el horizonte. Y simplemente ahí nota tu respiración y permítete con esta sensación de todo tu cuerpo, desde las plantas de los pies hasta la cabeza. Nota que en cada inhalación oxigenas todo tu cuerpo y que en cada exhalación botas lo que no sirve, inclusive las tensiones. Muy gentil contigo, muy suave contigo. Y si la sensación es agradable, la que te queda, haz un registro de esta memoria sensorial para que la puedas evocar en otros momentos. Y nota simplemente cómo tu peso, el peso de tu cuerpo, es sostenido por tus isquiones. Nota si hay alguna tensión en tu espalda y simplemente puedes moverte alrededor de los isquiones, como rodando un poquito adelante y atrás, hasta lograr y encontrar cuál es tu punto en el que esa musculatura se suelta y se relaja. Entonces, ¿cómo logramos encontrar nuestra propia forma? No el estándar que nos han dicho, ni las fotos que nos muestran en las redes sociales. No, para mí, ¿qué es estar cómodo, cómoda? ¿Qué es estar tranquila, suave, relajada o conectada conmigo misma? Entonces, la conexión la hacemos a través del cuerpo. Estamos en este mundo por este cuerpecito. El pensamiento es muy importante, los conceptos, los ideales, pero es clave poder estar aquí conectadas, conectados con el cuerpo. Simplemente respira profundo y simplemente descansas ahí. Bueno, abre los ojitos y bueno, ya nos vamos. Abre los ojos despacito, nota cómo te conectas con el mundo otra vez. Eso. Y tal vez una desperezada puede caer muy bien. Eso.
Uy.
Exacto. Desperezarse es un hábito muy importante, hacerlo todas las mañanas antes de levantarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de los gatos, de los perros. Un gato no se mueve antes de desperezarse. Se estira. Mira, eso es lo que debemos recuperar, esta capacidad de hacerlo antes de levantarnos o cuando hemos estado mucho tiempo quietos. Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Alfonso, como siempre, un placer conversar contigo. Muchas te agradezco mucho. Bueno, y seguimos acá. Y bueno, un abrazo para todos nuestros ciberoyentes. Ya me pasé de tiempo. Entonces, bueno, un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto y los invito a que sigan pensando con el cuerpo. Simplemente es pensar con el cuerpo.
Termina un espacio donde...
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.